Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Capitalinos. En esta nueva emisión les vamos a contar un poco acerca del skateboard, la historia y cómo llegó a nuestro país. Comienzo saludando a mis compañeros de la mesa y comienzo por la derecha. Hola Diego.
Juliana, buenas noches y buenas noches a todos mis compañeros de la mesa y a nuestros oyentes.
Hola Mauro, buenas noches.
Juli, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, aquí a la expectativa vamos a conocer un poquito de este deporte poco convencional también. Y por último, saludo a nuestro querido compañero Jonathan.
Hola, Juli, ¿cómo estás?
De nuevo.
¿Cómo es, cómo les ha ido en esta semana? Pues una semana amarga para mí.
No, ¿cómo así? ¿Por qué amarga?
Por lo del triunfo de Atlético Nacional.
Todo lo contrario. Semana de alegría, felicidad.
Pero todo pasa.
Bueno, y cambiando de tema, recuérdanos por favor, Jonathan, las redes sociales.
Sí, claro, para que no se nos olvide seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @capitalinos con K, porque con C.
Ya estaba.
Ya estaba. En nuestra fanpage de en Facebook, Capitalinos, y en VD Radio, para que nos conozcan y opinen sobre nuestras emisiones.
Claro que sí.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y para arrancar con el tema que ya habíamos mencionado, que es el del día, les quiero contar que el skateboarding o monopatinaje es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar diversos trucos. Gran parte de ellos consisten en elevar la tabla del suelo y hacer figuras y piruetas con ella en el aire. Se practica con un skate que es la patineta, que se conoce así en otros países de Latinoamérica, que es una tabla de madera plana y doblada por los extremos y que tiene dos ejes o trucks y cuatro ruedas con dos rodamientos en cada una de sus cuatro ruedas.
Ok, Juliana, y bueno, ¿qué sabemos acá los compañeros de la mesa? ¿Alguno lo ha practicado?
Yo no lo he practicado, pero sí he visto que lo practican bastante los jóvenes.
Pues acá ¿en qué? Acá en Colombia pues normalmente no se le dice patineta o monopatín, sino más que todo se le dice tabla a ese elemento. Y pues últimamente los jóvenes practican mucho ese deporte.
Pues digamos que nuestra generación sí había gente que lo practicaba, pero no tanto. De pronto ahorita como que sí ha cogido más auge en este deporte, ¿no?
Yo he visto que se pegan unas partidas de brazos por internet. Yo he visto unas vainas, pero...
No, inclusive aquí en la plazoleta de la universidad
muchos jóvenes practicando.
Muchos jóvenes practicando ese deporte. Bueno, ¿yo qué les cuento? Les cuento que el skateboard nació en California, en Estados Unidos, en los años 60 y básicamente surgió a partir de una transformación del surfing, que pues es el deporte que se practica con tablas, pero pues en las olas.
Que es mucho más de adrenalina.
Sí, claro, que es digamos un deporte que es un poquito más complejo y con más raíces, porque es algo que viene más de ciertos aborígenes de algunas islas. Y de ahí salió el tema del skateboard y en principio eran simplemente tablas muy rudimentarias, les añadían ruedas, de pronto las ruedas de patines o de cualquier tipo de rueda que tuvieran a la mano. Y ya en los años 70 se profesionalizó, por decirlo de alguna forma, un poco el tema, ya se le metió tecnología al tema de la madera con la que se fabricaba, el tipo de aglomerado, las ruedas, el material de las ruedas, los trucks, que era lo que hablaba Julián hace un momento. Y ya para los años 80, el skate pues se había tomado prácticamente de los Estados Unidos, se empezó a internacionalizar, por todo el mundo. Y pues ahorita, como hablábamos hace un momento, ya es un deporte muy conocido, con torneos organizados, con una marca muy reconocida también de bebidas energéticas que lo respalda y,
lo patrocina.
Y patrocina todo este tipo de eventos.
Hay una cosa llamativa de eso, son los diseños que ponen en las tablas, ¿no? ¿Se han visto?
Sí.
Son muy, 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 muy bacanos.
Poco convencionales.
Sí. Y también cabe recalcar que las personas que practican este deporte, su vestimenta es ancha, es poco común a las personas que no practican otro deporte.
Sí, claro, ellos se visten muy ancho para tener mucha movilidad. Para poder tapar de pronto, ponerse las rodilleras y encima poderse poner el pantalón.
Pero no es solo por eso, sino que también más allá de un deporte, las personas que lo practican tienen unas subculturas. Eso sí pasa a ser como ya con un gusto musical específico, una manera de ser, de pensar. Entonces, pues sí, digamos que este deporte ya ha trascendido más a una cultura en la juventud actual.
¿Se podría inclinar hacia el hip hop o el rap?
Posiblemente. Depende del sector de...
Pero sí, digamos lo que dice Julián es muy cierto. Ya pasó de ser un deporte a ser una subcultura, porque pues ha agrupado tantos jóvenes que han generado su propio estilo de vestimenta, su propia música...
Su propia identidad.
Correcto, su propia identidad, exacto. Esa es la palabra.
Bueno, Mauro, cuéntanos las partes del skate.
Bueno, las voy a nombrar en español y en inglés, ¿no? Mi inglés fluido.
Ah, internacionales.
Oliver, internacional. Bueno, claro que sí. Entre las partes del skate tenemos los ejes o los trunks. No, no es trunks del de Dragon Ball, no. Son trunks. están las ligas o grip tape, la tabla, también conocida como drag o board. Los tornillos, los hardware, los rodamientos, que serían los bearings, las ruedas, los wheels, y los elevadores, que serían los, ese sí está como complicado, los
high racer,
wow.
Uf, entendimos.
Bueno, ¿qué es cada cosa hasta que les acabo de decir? Los trunks o ejes para los skate es la parte más esencial de la estructura general del skateboarding. Es una parte que se debe trabajar más en la lección para obtener esta pieza, para armar de acuerdo a las necesidades que tenga pues el que lo esté practicando. Y de acuerdo a su técnica, también requiere que sea unas especificaciones específicas para su desempeño. Es importante verificar varios aspectos como la calidad, el tipo de material con el que se elabora, la que se elaboran es estas piezas. Los trunks o ejes está formado por diferentes partes. Están formados por las gomas, las bases del eje y los elevadores. ¿Qué más les cuento? Para los distintos tipos de tabla hay diferentes medidas. Eso ya depende, también va muy ligado al peso de la persona. Tablas, por ejemplo, de entre 7.5 pulgadas son tablas para pesos inferiores de... Para pesos ligeros, ya las tablas con medias de 4.5 pulgadas, ya un poco más pesados, igual que las tablas de 7.5 a 7.8 son para un promedio medio, perdón, valga la redundancia, y ya tablas de, digamos, de medias de entre 7.5 y 8 ya es para las personas con más peso. Es importante saber pues el peso de las personas, porque de eso también depende la facilidad con que hagan los trucos y todas las maniobras que vemos que estas personas hacen.
Claro, porque eso les da a ellos la movilidad y la resistencia que necesita la tabla para poder hacer los trucos y hacer, digamos, toda la presentación, como le podemos llamar, en el momento de las competencias.
Bueno, la historia en Colombia acerca de este deporte fue hace 25 años. Este deporte tiene origen en Norteamérica. Nació en nuestro país solo con 8 personas y ahora, hoy en día, afortunadamente, ya son más de 15.000 participantes y seguidores. Skate o monopatín es conocido este deporte. Es un deporte que llegó a Colombia, como ya lo hacía saber hace poco. Los colombianos vieron y decidieron traerlo a nuestro país. Vieron sus reglas, vieron las caídas, vieron toda la manera de estos movimientos y fue tanto el gusto por los colombianos por este deporte que ahora se practica acá en Colombia.
Inclusive hay un como una marcha que hacen, no recuerdo en qué fecha, pero la hacen por toda la séptima. Hay un día que es el día, como el día del skate, y ellos prácticamente se toman la séptima y empiezan a rodar, pero son muchísimos, perfectamente son 300, 400
sí,
personas.
Sí, ese dato que acaba de decir Jonathan me parece que es como muy pequeño pues para toda la mano de personas.
¿De los
que,
15 mil personas?
Sí, sí, me parece que es como una cifra muy, muy...
Muy poca muy para la poca, que ya sí. Se ve.
Yo creo que son más.
Pues de pronto sí. los que están como más dedicados, porque mucha gente de pronto empezó y tuvo, pero lo deja o un tema así.
Sí, o lo hacen esporádicamente. También
lo dejan cuando maduran. Cuando sí, pasamos, cuando ya dejan de... Cuando tenemos que entrar a trabajar.
No, igual ese elemento, esa tabla se ha vuelto como el regalo de Navidad, como preferido de los niños. O sea, ya no es una cicla, ya no es unos patines, sino ya muchos niños se inclinan por una tabla.
Pero eso sí ha sido como, por épocas.
Cuando yo era niño, yo creo.
Sí, eso ha sido por épocas porque también han pasado a ser obsoletas. De pronto, por momentos, entretiene la juventud, no sé, con otras cosas. Hoy en día, pues... con internet y otras cosas, no, y han dejado lado el deporte.
De la tecnología ha cambiado mucho.
Claro, ya los videojuegos se han apoderado mucho de eso, pero yo sí recuerdo que cuando tenía como 13 años, hace un tiempito largo,
muy atrás.
Yo pedí una tabla de regalo, si me acuerdo.
¿Y la usa todavía? No, ¿qué? Creo.
Yo la partí.
Eso fue para la sala el 1 de enero.
No, yo tuve carrito. No.
Después de los 3 primeros porrazos dije, no. Esto no es lo mío.
Yo tuve carrito balineras y por esas bajadas, en pique.
Sí, sí, señor.
Eso sí, era adrenalina.
Yo solo patines, fue lo más cercano que llegué a practicar de un deporte.
Sí, yo también.
Yo sí veía a mi hermano balineras. Que salía a practicar, llegaba con golpes, pero no, nunca me llamó la atención. Preferí pez, otro deporte.
Y vea que aunque ustedes no lo crean, sí hay algo muy importante para practicarlo y son los tenis. Porque pues digamos que como requerimiento dice que son anchos y deben ser acolchados con suela de goma para que se fije más en el material de la
en
tabla.
La tabla, en la lija. Eso tiene una lija por encima de la tabla.
En la lija, sí. Los tenis son muy cómodos. Yo en un tiempo también usaba esos tenis.
Ajá, no, ese también dicho. Fue una moda. Sí, los tenis anchos.
No, y uno ve esas personas.
Eran planos.
Sí.
Eran planos y en suela de goma. Yo
y de cierta marca reconocida.
No, y lo son porque uno ve los skates y aparte de usar la ropa ancha, pues los tenis también son anchos.
Sí.
Son costosos.
Yo no piensa claro. Que es como por capricho, por goma ellos, pero no. Nos damos cuenta que sí tienen su propósito.
Tiene una razón de ser, claro.
Son como sus guayos.
Sí, así es. Bueno, ahora vamos a contarle a nuestros oyentes un poquito de datos curiosos del deporte.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, el escenario para practicar este deporte es el skate park, pero pues como en la mayoría de ciudades, sobre todo de nuestro país, no hay este tipo de escenarios, pues los skaters lo practican en las calles, en los sitios públicos, en los parques, donde ellos vean que puedan tener de pronto los diferentes obstáculos.
Escalas.
Para saltarlos, para pasarles por encima. Donde ellos vean que puedan tener, digamos, algún tipo de dificultad, por así decirlo, que puedan sobrepasar, ahí lo practican.
Bueno, y yo les cuento un dato muy importante. Este deporte ha tenido tanto auge y ha cogido tanta fuerza que desde el 3 de agosto de 2016 el Comité Olímpico Internacional aprobó la incorporación del skateboard en los Olímpicos de Tokio 2020.
Vea pues.
Bueno, qué datazo, no tenía ni idea.
¿Será que Colombia saca delegación de skateboard?
Pues, digamos, tendrían que hacerlo.
Si hay potencial.
Pero a mí me parece que esto es un poco de tema político. ¿Por qué? Porque lo hablábamos en el programa de patinaje la vez pasada, porque el skateboard, pues obviamente está en todo su derecho los practicantes de este deporte de participar en los Olímpicos, pero el patinaje debería estar por igual. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que practican el skate? ¿Quiénes son los mejores en el mundo?
Países de grandes potencias.
Sí, Estados Unidos. Estados Unidos es.
Esos son fines políticos y económicos.
Obviamente ellos tienen mucho más peso en el Comité Olímpico que el que pueda tener Colombia.
Claro que sí. Bueno, yo por mi parte les cuento que dentro del lenguaje del skateboard se encuentra el ollie, lo cual significa saltar sobre la tabla. Se realiza de la siguiente manera. ¿Cómo le quedó? Estando sobre la tabla, esta la he hecho yo.
Pero sobre la tabla de la cama.
Con la colchona en el piso. claro. Se realiza de la siguiente manera. Estando sobre la tabla, se presiona un ala de la tabla con un pie y con el otro se raspa hacia arriba, permitiendo que la tabla que la tabla estando inclinada se eleve.
Ese es como el movimiento básico, digamos.
Esa es como la pirueta o el truco más esencial de un skate.
El único que aprendí a hacer. Sí,
pues yo la verdad cuando lo hice me fui de cara y por eso quedé así.
Y por eso, vea, ahí están los resultados.
No, se me arregló la carita.
Ahí están sus regalos de Navidad.
Y el movimiento del skate park consiste en hacer el mayor número de trucos en un circuito de rampas, fabricadas especialmente para ello.
Vea pues.
Bueno, era lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Ya en Bogotá, pues sí, yo he visto, no muchos, pero sí he visto varios parques que cuentan con...
Parque Nacional.
Con las rampas.
Sí, por ejemplo, aunque algunos grupos las elaboran. Yo he visto esas rampas artesanales, ellos mismos las hacen y las ponen.
O mandan a hacer tubos para deslizar, le ponen cera o vela, así mismo desliza la tabla.
Vea pues, qué interesante.
Sí, pues es que para practicar estos deportes y sobre todo en Colombia hay que ser muy
creativo,
muy recursivo y acá pues
y
eso nos sobra, ¿no?
Sí, los colombianos somos sobra, acá, muy buenos para la malicia.
Acá para
la
hacer
malicia
cosas hechizas
todo.
Somos los más.
Sí, eso sí no lo dudé. Bueno, y llegó la hora de hablarte de lo que más nos gusta,
lo
de
que
fútbol.
Nos apasiona.
El fútbol profesional capitalino.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino. Bueno, sí. Y ahorita pues ya se va moviendo la bolsa de jugadores. No en todos, sí hay todavía mucha expectativa, ¿no? Diego, no sé si tú ya tengas algunas noticias de posibles llegadas de jugadores o salidas de Santa Fe.
Bueno, yo que les cuento del tema de contrataciones de Santa Fe. Primero, la salida de Jonathan Gómez. El jugador se va para Sao Paulo de Brasil. Él lo estaba pidiendo desde que empezó el año, se quería ir del equipo. Y bueno, pues si él no quiere estar, igual lo mejor es que se vaya. Es un excelente jugador, lo dejó todo, es un guerrero. Pero bueno, eso es lo que marca la diferencia entre un ídolo y una figura.
No, ese jugador le va a hacer mucha falta a Santa Fe. Pues llegó proveniente del Pasto y en el Pasto no era tan conocido, pero en Independiente Santa Fe se valorizó y mira, brinca hasta Brasil, donde va a ser un buen papel.
Sí, pero lo que dice Diego es cierto. Digamos que también es fundamental para un jugador sentir la camiseta y sentirse parte del equipo. Y si realmente ya los intereses pasan a ser económicos o de pronto como figura pública, pues ahí ya cambia la cosa. Y pues yo en ese caso sí pensaría que es mejor traer un jugador que de verdad quiera estar en el equipo y que tenga una visión con el equipo, decir, no sé, vamos a salir campeones, vamos a durar, no sé, voy a durar tanto tiempo acá, quiero que me renueven y hacer parte, sentirse parte del equipo realmente.
Que sube la camiseta, como se dice popularmente.
Pero es una pieza fuerte,
no,
Diego.
Y bueno, yo sí lo admito, digamos, Jonathan Gómez sudó la camiseta, o sea, el... Yo creo que en todos los partidos que vimos de Jonathan, él le metía, él corría, no daba un balón por perdido.
¿Como argentino?
Sí, o sea, él es un jugador que siente mucho el fútbol y que le gusta chocar, le gusta meter, y eso digamos que le gusta a la hinchada de Santa Fe. Pero si él no siente que está bien en Santa Fe, si él quiere irse, pues está en todo su derecho y obviamente se le agradece los títulos que le dio a Santa Fe, que ayudó a conseguir, se le agradece la entrega y pues la mejor de las suertes.
Alcanzó a ser, digamos, pues no tanta la importancia, pero de reemplazar a Omar Pérez en el momento que él estaba en la banca. O sea, fue un gran reemplazo para Omar Pérez.
Pues ahí voy yo cuando digo que esa es la diferencia que existe entre ídolos y entre figuras. Él era una figura y era destacado en el equipo futbolísticamente hablando. Pero tener la trascendencia que ha tenido Omar Pérez dentro de Santa Fe, digamos que no estuvo ni siquiera cerca de hacerlo. Tenemos otro caso, pues, que es el de Johan Arango. No se ha presentado a la pretemporada. En Santa Fe dicen que el cuerpo médico de Santa Fe dice que continúa con
molestias,
con fractura muscular, que bueno, ya sabemos cuál es la realidad de eso todos. Yo creo que lo mejor es para él, y él lo ha manifestado, él no quiere estar en Santa Fe, lo mejor es que se vaya, ojalá se pueda ir. Y tenemos también el regreso de Juan Valencia, el volante.
Juan David Valencia, el del Medellín. Valencia,
el que estuvo en Medellín, él es de Santa Fe, vuelve del Medellín, pues donde todos vimos que no dio pie.
Pero hizo un golazo con el Medellín. O sea, no tuvo mal semestre, pero pues el dueño del pase es Santa Fe.
Correcto.
Pero yo también escuché que Juan Daniel Roa también ya tenía, digamos, algo charlado con el Junior. O sea, también podría ser otra baja.
Bueno, pero para Roa ya, para mí, no sé, él ya cumplió un ciclo y pienso que el semestre de él fue bastante deplorable.
No, y como tú dices, ya es hora que, de verdad, ya cuántos años en el club. Ya
no, yo creo que Juan Daniel Roa es una de las insignias de Santa Fe para mí. Y es un jugador de
la casa.
De la casa, que quiere mucho la hinchada y no, a mí me parece que es muy buen jugador. Obviamente tuvo errores en ciertos partidos, pero en general me parece que es un excelente jugador. Creo, pues sí sé que hay un interés del Junior por Juan Daniel Roa, pero según lo que dice Santa Fe, es que no, que el jugador continúa, que no se va a ir.
Bueno, pero ¿hasta qué punto ha sido bueno que el Junior se lleve jugadores, no? No sé si la intención de ellos sea o armar el equipo de ellos o desarmar el de los contrincantes, porque mira lo que pasó, ellos se llevaron varios jugadores el semestre pasado de Millonarios. ¿Y qué pasa? Banqueados todos ahorita, pues hablando un poco de Millonarios, pues se habla de que Carrascal vuelve porque Millonarios tienen los derechos. No creo que sobre, pues, o falte, pero pues digamos que si los Millonarios ahorita tienen los derechos sobre él, pues no hay nada que hacer, y si allá pues no está haciendo nada, pues no. Me imagino que el interés de él será regresar, a ver si de pronto tiene la oportunidad, pues con las posibles salidas que se hablan en Millonarios, ¿no? Que pues de Millonarios realmente no hay nada confirmado en este momento, más allá de Pedro Franco, que se vuelve para el Bexitas porque piden demasiado dinero para que él se pueda quedar. Y pues de resto no hay nada así más allá confirmado. Sí, también por ahí se escuchó levemente que Cavi tiene una propuesta del Medellín, pero pues en realidad yo creo que viendo el buen rendimiento, y que yo reitero que para mí fue el jugador que más se destacó en el semestre, pues Millonarios tiene que preocuparse por conservar jugadores así. Entonces no creo que se concrete realmente esto.
Bueno, y ustedes tocaban ahorita el tema del Junior. ¿Sí vieron las contrataciones de Junior, no?
Sí. Junior se está armando para ser campeón.
Claro, porque llegó Jimmy Chará de México.
Sí.
Y hoy se concretó la llegada de Teófilo Gutiérrez nuevamente al Junior.
Y Jimmy Chará, la contratación más cara que había en el...
Por ahí la única baja que hizo en Tolosa deja el equipo. Pero sí, eso no se siente con la llegada de Teófilo.
No, realmente Tolosa...
Tolosa se va para el Medellín.
Más conocido como Tolotelli.
Tolosa es un jugador como raro, ¿no? A veces, pero
no es constante.
Los últimos partidos de Junior fueron muy...
Pero en Santa Fe rindió, en Millonarios también.
No, a mí no me parece.
No, a mí tampoco me parece.
Sí, hizo golecitos.
Tema de amores y odios.
Esporádico.
Bueno, pues igual en el tema de los equipos, lo que son Tigres, Equidad, pues no se ha escuchado nada. Esperemos que la próxima semana se empiecen a escuchar novedades, contrataciones.
La Equidad no debe empezar en...
Sí, no demora, pues aparte de la novedad del técnico, pues no se han manifestado aún con las contrataciones.
Igual tiene buena plantilla, solo era, digamos, un cambio de técnico para ver si la mentalidad de sus jugadores hacen que sea un mejor planteamiento y un mejor torneo.
Sí, no, igual que exploten, porque igual tienen buena nómina, tiene con qué pelear.
Bueno, pero hablemos así por encima, pues no podemos dejar pasar por alto la final de la liga en
claro
el torneo
que
Apertura.
Sí, claro que sí.
Bueno, Mauro, cuéntanos así desde lo más profundo de tus emociones.
Así duelo.
No, pues sí, obviamente felices todos los hinchas de Nacional. Pues personalmente sí la vi complicada cuando jugamos en Cali. Dije, jugamos pésimo. Dije, no, si Medellín se juega igual, apague y vámonos. Pero bueno, desafortunadamente este Nacional pues deja mucho también de qué pensar y solamente saca la casta y muestra la camiseta cuando se ve presionado y cuando le toca. Pero bueno, hizo la tarea, demostró que sí puede con un fútbol arrollador. Fue porque
no,
fue.
Pero la verdad pues como a un equipo profesional no le pueden hacer dos goles en 15 minutos. El planteamiento, de, o sea, no fue culpa del técnico. Para mí yo vi que los jugadores del Cali tuvieron una pasividad que no se vio en la cancha de lo que mostraron en el Palma Seca y la perdieron bobamente, la verdad.
Lo que pasa es que, yo no sé, a mí me parece
les,
que...
Les pesó la inexperiencia del Cali.
Ese arquero sí, también.
Porque no. Son niños.
Lo que pasa es que equipos como el Cali, entre otros, demuestran que cuando juegan un super partido, el siguiente, para abajo. Y eso es una constante, no solamente en Cali, sino en muchos equipos que he visto acá de...
Este semestre en general se vio en varios equipos.
No, en general, o sea, lo que hemos hablado, o sea, el fútbol, el nivel en ese semestre estaba... Pésimo.
Pero sí, muy mediocre.
No hubo realmente un equipo que dominara. No lo hubo.
Pero no, la verdad no. Yo creo que esa final era para cualquiera de los que estaban peleando los octagonales, sinceramente.
Sí, porque realmente estaban muy parejos igual. En el caso de Millonarios, sí. Creo que estuvo más peleado el partido con Millonarios sí. Que lo que estuvo con Cali, realmente.
Sí, realmente.
Yo igual, yo sí, sí puse un comentario en Facebook que ese era el partido de la final, porque es que qué partido tan sufrido, tan
de
peleado.
De esa llave
sí.
Salía el campeón.
Sí, prácticamente.
Sí, es posible. Y bueno, yo pienso, no sé, Dairo llenó las expectativas para los hinchas de Nacional, ¿no? Porque pues la idea de esa contratación, que sí fue peleada porque digamos Millonarios también lo quería.
Sí.
Y bueno, y él llegó, expectativas, y cumplió, hizo su
tarea. Lo que
pasa
es que él no rindió, fue cuando empezaron a moverlo de
posición.
Su posición original. Él es 9 y tiene que estar ahí. Lo colocaron finalmente y fue cuando empezó a rendir. Y bueno, afortunadamente se mostró en el momento que tenía que mostrar. Pero ya independientemente, ya pues ya con la salida que se supo del técnico y entre otros jugadores que ya...
Esa es otra gran noticia.
Sí. Y suena Lillo, ¿no?
No,
suena,
ya
está confirmado.
Ya está confirmado y pues bueno, yo no sé.
Más conocido acá en Bogotá.
Bueno, pues no sé.
La bendición, porque eso, yo la verdad no.
Eso es como muy polémico.
Y no sé, Juli, ¿tú qué opinas si para ti fue buen paso por Millonarios?
Esa pregunta es una pregunta muy buena.
No, sinceramente, para mí no llenó las expectativas. Eso es más lo que se habla que lo que se hace. En ese momento, ¿no? Pues no es que quiera augurarles algo mal a los hinchas de Nacional, pero...
No, yo por lo menos eso es
la
expectativa porque no...
La nómina que tenía Lillo en Millonarios, que era esa nómina.
Pero no era solo
nada.
La nómina.
Pero la hincha de Nacional, la gran totalidad, no está de acuerdo.
Miren la nómina de... No, pues obviamente que llegue un técnico ex Millonarios.
Pero es que no ha ganado nada, Diego.
No lo pienses tanto como por de dónde haya venido, porque bueno, si uno se pusiera a mirar en eso lo que tú mencionabas de los regionalismos, pues sería terrible porque dijo, solo el hecho de haber pertenecido a Millonarios, bueno...
Yo no lo veo tanto por la parte que haya estado en Millonarios.
No,
yo lo veo por la
eso.
Parte de lo que hizo en Millonarios, que
de
no fue
resultados.
Para nada bueno. Yo por lo menos como hincha, yo me preocupo porque yo no le tengo muy buena espinita a ese técnico.
No,
a no ser que llegue aquí a Nacional y muestre otra cara, otras expectativas, pero
el técnico
no, sí.
Viene
es
con
que
un
por
cartel.
Eso digo, yo lo que pienso es de lo que hice Diego, no lo pensaría tanto por eso, sino que más la preocupación es que él no dio resultados y que
exacto.
Cuando él llegó a Millonarios, los intereses iban más allá, o sea, era como para tapar otros problemas que tenía en ese momento el equipo, entonces era como un técnico de relleno.
No, pero Juan Manuel Lillo en Europa es muy...
Sí, no, él es una eminencia.
Es muy respetado.
De hecho,
y es
Pedro
muy admirado,
Guardiola,
por ejemplo, por Guardiola. Guardiola lo considera casi que un mentor.
Pues de
Juan
hecho,
Pedro
Guardiola pidió asesoría de Lillo para ciertas cosas que...
Y fue la
momento,
mano derecha de Sampaoli en el Sevilla,
en ese
Sevilla que ahorita
que jugó
logró el tercer campeonato en la Liga Española.
Exacto, y jugó... Estuvo muy cerquita
de la Europa League.
De la Europa League.
O sea, pues viene con un cartel, o sea, viene muy, para mí viene muy inflado, que viene que con Guardiola, que con eso. Pero el Millonario realmente no hizo nada y eso es lo que le afana a los hinchas de Atlético Nacional.
Hay que ver qué puede hacer Lillo con la nómina de Nacional y con la chequera de Nacional.
Sí, claro.
Y ahí se va a saber.
Pero el tema no es la hoja de vida que traiga, sino lo que viene a hacer, porque tiene una responsabilidad grande, porque es que viene a suplir lo que dejaron dos super
continuar
técnicos.
Continuar un proceso.
No, pues
lo que dejó Osorio y lo que dejó Reinaldo
Rueda.
Para superarlos.
Osorio, Osorio en 3 años sacó 6 títulos con Nacional. Y Rueda en dos años sacó seis títulos también. Una Libertadores.
Una Libertadores.
Entonces, digamos que la vara la tiene muy alta, Lillo. Vamos, ya solamente el tiempo va a decir cómo le va y si acertaron los directivos de Nacional.
Sí, igual esperemos, porque igual el equipo, pues prácticamente creo que ahorita se va a la mitad del equipo, entonces.
Sí, pues también. Digamos que a Nacional podría pasar lo de Santa Fe, es decir, ellos ya tienen un proceso, son los actuales campeones, ellos que esperarán tener un mejor semestre o igual de lo que lo tuvieron ahorita. Entonces, simplemente si Lillo no cumple las expectativas, pues nada, me imagino
no
que alcanza se ni a, por la puerta de atrás.
No alcanza ni a debutar en la Copa Libertadores, sí, pues, 2018.
Julio, ya que tomas el tema de Santa Fe, hay dos refuerzos ya confirmados. Uno es Víctor Giraldo, que es un lateral del Tolima.
Precisamente lo traen años. Porque Gregorio Pérez, el técnico, lo pidió porque lo tuvo
él
en el Tolima.
En el Tolima, él jugó en Nacional, jugó en el Cali, fue campeón con los dos. Ya es veterano, pero me parece que puede ser una buena contratación.
Derecho, ¿cierto? Lateral derecho.
Derecho. También llega Jonier Viveros, que es un volante del Medellín. Yo tampoco tenía ni idea quién era.
Poco conocimiento de él.
No, pues es un suplente del Medellín. No sé por qué lo contrataron. Debe tener un buen manager. Porque, pues no inspira nada ese refuerzo, ¿no?
Y también no olvidemos a las Leonas, que el sábado disputan la final contra el Atlético Huila.
Me tienen desplazadas a las niñas.
Y deberían también, pues, irlas a apoyar, porque según escuché yo, la boleta está a 15,000 pesos y vale la pena, porque pues lo que tú decías, o sea, tener como ese emblema de que fueron los primeros campeones en el torneo masculino y si posiblemente que pues creeríamos que si van a ser las del torneo femenino, sería importante apoyarlas.
Y ya sí. Ganaron allá en
las
Neiva.
Las niñas ganaron en Neiva, ganaron en Plaza Alcid
2-1.
Goles 2-1. Por uno. Hay que resaltar mucho la labor de Oriana. Oriana se llama ella, ¿cierto?
La estrella del equipo.
Sí, señor.
Sí, Oriana Altuve y también de
Ya fue Lacey la que hizo
Santos.
El gol al segundo tiempo, ¿no?
Sí, Lacey Santos.
Ellas dos, pues, básicamente son las que guían al equipo. El equipo de Santa Fe femenino es un equipo muy contundente, que marca muchos goles, que las oportunidades que tiene las aprovecha. Y que de local ha sido muy fuerte. Entonces.
Y en las estadísticas, o sea, muy buenas, porque de 15 partidos jugados, 14 ganados, un empate y 0 pérdidas, pues.
Un súper promedio.
Es muy buen promedio, muy bueno.
No, realmente sí hay que destacar la labor de Santa Fe como institución en la conformación de este equipo, porque trajo jugadoras de mucho cartel, de selección nacional, no solo colombiana, sino también
se armó
venezolana.
Para ser campeón.
Se armó para ser campeón y pues todo apunta a que lo va a conseguir. La invitación es a acompañar al equipo, estar ahí, los abonados entran gratis, también hay una promoción para tercera edad, una promoción para los niños, las boletas están muy económicas, entonces la idea es que si sí, acompañemos a las Leonas en este partido y estar ahí es importante porque es la posibilidad de estar en la historia del equipo y consagrarnos, como dice Juliana, como los primeros campeones.
Y ahora las primeras Leonas.
Y que el equipo es capitalino.
Y las primeras
campeonas. Bueno, chicos, y esta semana de Copa Confederaciones, ¿cómo la han visto?
Bueno, México hizo un buen partido. Sí, hoy ganó. México
le empató
salió
a Portugal.
Con buenas sorpresas a Portugal.
Empató Portugal y hoy ganó. Hoy ganó con...
Hoy ganó 2-1, pero sufriendo con Nueva Zelanda. Sí.
Con Nueva Zelanda.
Sufriendo
si
mucho.
Si no me sacan a Osorio, ahí sí, ¿qué hacemos?
Es que Osorio
vuelve a Nacional técnico, o vuelve a Millonarios.
Pero ese tema de su rotación, pues que lo caracteriza a él, sí, pues es duro, ¿no? Porque cambió casi todo el equipo de México para jugar contra Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda le plantó cara para ganarle el partido inclusive, pero pues obviamente las individualidades de México pesan muchísimo más que las de Nueva Zelanda, y para mí lo salvaron las individualidades, porque él cometió un error en la conformación del equipo, me parece que se confió y no respetó lo suficientemente.
Entró muy confiado, vio a Nueva Zelanda muy pequeño y pensó que ganaba solo de camiseta y pues casi se le complica.
Correcto, sí. Pero igual ya está el otro lado, igual sí, que ya. Portugal también
Portugal
ganó.
Portugal y México son los que pasaron.
Ganó, sí, su partido, igual se sabía. Ya tiene 4 puntos.
¿Dejaron por fuera al dueño de casa?
Dejaron, sí, por señor. Fuera a Rusia, que Rusia pues es un equipo muy normalito que no tiene como mucho brillo, no tiene
una estrella,
no tiene alguien que piense en la mitad de la cancha. Eso le hace falta.
Y Alemania Alemania, hablando ya del otro grupo, Alemania llegó un grupo muy joven. No están los Mesut Özil, no está el Neuer. O sea, hay un equipo muy joven. Sí. Entonces no sé si lo veamos como favorito para pelear este título.
Igual ganó su partido 3-1. No, yo creo que está equilibrado. Por ejemplo, yo veo más fuerte a Portugal.
Portugal con...
yo creo que es el equipo más fuerte, porque ellos sí llevaron
su
selección.
Pesada, sí, y a su jugador estrella.
A este niño, ¿cómo es que llama a este muchacho?
Poco conocido.
Sí.
Está como surgiendo. Surgiendo hasta ahora.
Yo le pronostico más futuro.
Hasta y hasta estrenando nuevo peinado.
Sí.
Para la chica, Juliana. Sí,
se calvió.
Mejor dicho, me reservo los comentarios.
Los rizos esos de...
La próxima contratación de Millonarios.
Uy. Dios lo escuche, porque riesgos.
No, riesgos es bueno, ya quisiera tener a riesgos.
No, Diego.
Bueno, y hablando de eso, haciendo un paréntesis, ahora que mencionaron a riesgos, me parece terrible lo de la DIMAYOR, que estén callando jugadores por dar una opinión. Pues de pronto sí, como figuras públicas tienen que cuidarse hasta cierto punto, pero pues digamos que él estaba dando su opinión y no pienso que fuera para tanto, pero pues bueno,
pero ya
sabemos
ya
cómo son las cosas.
Pero eso ya había pasado con otros jugadores, ellos no admiten ningún tipo de queja o de réplica.
Pues eso es muy arbitrario, ¿no? Pero pues bueno, igual...
Digamos, si él lo hace con respeto, yo no le veo problema. Como lo hizo, ¿no? Él no lo hizo... Digamos, exacto, faltándole el respeto a nadie.
Pero las declaraciones de él, la verdad, fueron en el aeropuerto, llegando en Bogotá. Lo entrevistaron y le dijeron, no, pues la verdad, pues yo desde afuera, cuando estaba en el exterior, veía que Atlético Nacional es un equipo grande. Pero ya con las ayudas del arbitraje, pues, ¿quién no va a ser grande? Entonces eso molestó mucho a la DIMAYOR, lo cual le acarreó una demanda.
Bueno, okay. Pues... así son las cosas acá, pero bueno, ante bueno, todo...
Por último, quiero darles una noticia, se me estaba pasando un poquito. Denis Strakwalursi, el delantero de Santa Fe, parecía que se iba a ir, todavía no es fijo, pero él pues tiene todo el deseo de quedarse, está entrenando con la sub-20, él sacrificó sus vacaciones para seguir entrenando y ponerse a punto. Bueno, pues digamos, si él demuestra esa voluntad y esas ganas de jugar y de querer quedarse, pues ojalá lo pueda hacer y ojalá pueda demostrar la capacidad que él tiene.
Es que es un jugador que con el sueldo que venga y el nombre que tiene a nivel futbolístico, era para que hubiera mostrado más en el primer semestre con Independiente Santa Fe.
Sí, pero también hay que tenerle paciencia a los jugadores. A Santa Fe le ha pasado mucho. ¿Cómo, qué nos pasó con Borja? Él estuvo un semestre... No, tampoco le fue mal, hizo 10 goles.
Después rindió.
Tuvo un inconveniente con Peluso, se fue. ¿Y qué pasó en Cortuluá? ¿Qué pasó después en Nacional? Y el jugador que ahora es Borja.
El que lo sacó fue ese penal que se comió en Barranquilla.
Ok, pero es que igual es duro, es un partido para clasificar y se lo ponen a un juvenil. Y él no, pues tampoco fue que le hubiera cobrado mal, él tiró a definirlo duro, pero le pegó en el palo, yo me acuerdo, le pegó en el palo.
Bueno, la experiencia, la presión que en ese momento de ser
bravo.
Sí, pero bueno, claro. Para mí, digamos, es importante el talento, obviamente, pero también es muy importante las ganas de querer estar en un equipo y la ambición por triunfar en ese equipo.
Sí, eso claramente lo demostró, por ejemplo, en el caso de Millonarios, Santiago Mosquera. Y a la edad que tiene, lo que yo les decía hace 8 días, se convirtió en un jugador clave para las jugadas colectivas y las llegadas de gol por los lados de las puntas.
Entonces, estuvo hasta Atlético Nacional interesado en llevárselo, sí. Porque el partido que se hizo en Medellín, mejor dicho, se sacó a Boca Negra las veces que mejor quiso, a Enríquez. O sea, fue un jugador que sorprendió en esta temporada. No,
y créanme que Duber Riascos es un jugador muy bueno.
Pero a mí y no créanme me parece que ahorita, malo.
Cuando él ya esté muchísimo más a punto físicamente, recuerden que es un jugador que viene de una parada de 6 meses sin jugar fútbol, entonces eso es duro. Pero los partidos que se le vieron a él jugando en Brasil, que un colombiano sea titular, delantero, goleador con en el un equipo Cruzeiro brasileño, y en un equipo grande, no era en un equipo de mediana tabla, era un equipo grande, es por algo. Y créanme que ese jugador va a dar muchos resultados en Millonarios para el siguiente semestre.
No, pero Millonarios está obligado. Para mí, como hincha de Millonarios, ¿sabes qué está obligado a ganar.
Le falta constancia, no, obviamente le falta constancia, pero sí es un jugador, es clave y sí se necesita. Bueno, pues no quisiera despedirme, eso es lo más triste de la noche.
No, estaba rica la charla, pero tocó bien.
Muy buena, pero
todo lo bueno no dura.
Todo lo bueno dura poco. De antemano les agradezco a mis compañeros de la mesa, a nuestros oyentes, como siempre, por escucharnos. Y bueno, recordarles las redes sociales. En Twitter nos encuentran con la cuenta @capitalinos, con K y sin A, porque con K ya estaba.
Con C ya estaba.
Dañé la despedida, pero bueno, muy parecido. Y en la fanpage de Facebook, Capitalinos y en UE Radio. Feliz noche y gracias a todos.
Mirarnos a los ojos más, nosotros somos.